Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Pues sí, parece que las guerras ya no se hacen como antes, no se hacen de esa forma clásica, aunque, bueno, siempre se recurrirá a ella cuando fallen, desde luego, otras alternativas, eso no lo podemos descartar, pero una de las formas alternativas es la guerra económica, esa guerra económica que, por ejemplo, ahora Estados Unidos lanza para evitar perder la hegemonía mundial. Estados Unidos ha impuesto sanciones a China, a Rusia, a Irán, a Venezuela, incluso a la Unión Europea, y todos esos esas sanciones tienen un mismo denominador: evitar, como decimos, que se deje de comerciar en dólares, el único poder que ahora, hoy por hoy, le queda a Estados Unidos. Y bueno, en otros programas ya hemos hablado de todo esto, pero esa desdolarización de la economía mundial va bastante bien, va viento en popa. La semana pasada tuvo lugar una reunión crucial entre China y Rusia. Esta semana que va a empezar se va a reunir la Organización de Cooperación de Shanghái. Y bueno, de todo esto nada nos cuentan. De todo esto en Occidente sabemos muy poquito, aunque intuimos que debe tener una importancia crucial. Y para hablarnos de todo ello tenemos, como siempre, a nuestro analista de cabecera, Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadas de tenerte de nuevo aquí. ¿Por qué es tan importante, Alberto, esta relación entre Rusia y China, que intuimos que lo es mucho?
Porque estamos viviendo el fin de una era, una época. Desde hace 10 años más o menos, con la famosa crisis de la que hemos sido sufridores y seguimos siendo sufridores, pues con la famosa crisis se inicia este cambio de época. El cambio de época es el fin del sistema unipolar representado por Estados Unidos y sus vasallos, entendiendo por vasallaje a todos los países que siguen a pies juntillas las decisiones de Estados Unidos, véase la Unión Europea, aunque ahora, como tú bien has dicho, también está siendo sancionada y se le imponen aranceles y todo lo demás. Estamos asistiendo a un cambio de época, el fin de este sistema unipolar representado por Estados Unidos, por Occidente en general, ¿no? Y se está pasando a un sistema multipolar encabezado por Rusia y por China, que son los que hace 10 años vieron que Occidente empezaba a decaer y por tanto dijeron: hasta aquí había llegado bonito, y a partir de ahora el mundo que hemos estado viviendo ya no va a ser el mismo. Asistimos por tanto a esta disyuntiva, y estamos viendo, por una parte, como tú decías, los intentos desesperados de Estados Unidos por evitarlo y los intentos acelerados de Rusia y de China porque esto sea así, porque estemos ya en un sistema multipolar donde Occidente no sea quien corta el bacalao. En este sentido es en el que hay que interpretar esta reunión a la que tú hacías referencia de la semana pasada entre Rusia y China, que es muy diferente de todas las anteriores. Y me explico. Desde que llegó Putin al poder en Rusia, se inició una etapa que ha llevado hasta este momento, pero sobre todo desde que Xi Jinping es presidente de China, de eso hace unos 6 años. Desde hace 6 años Putin y Xi Jinping se han reunido en 30 ocasiones, es decir, se reúnen 5 veces al año. Y esto ha tenido el colofón la semana pasada, un colofón que significa que se han establecido acuerdos económicos, políticos y militares de aquí, desde el 19 hasta el 2025, que van a ser determinantes para que Estados Unidos pierda definitivamente la hegemonía mundial. Y esta hegemonía mundial pase a ser más repartida, es lo que llaman ellos, o lo que se llama ya académicamente, el mundo multipolar. Y evidentemente en este mundo multipolar pues va a haber unas potencias más predominantes que otras, pero estamos hablando de plural, ya no va a ser una sola, y esas potencias evidentemente son Rusia y China, o China y Rusia, por este orden, ¿no?
Alberto, esto siempre nos lo cuestionamos y nos lo planteamos. Hablamos de una potencia, de varios bloques, de ahora ya no solo una, varias, pero ¿esto es un problema, una decisión de las élites o la población, lo que llamamos el pueblo, tiene algo que decir en todo esto? ¿Solo les va a beneficiar a las élites globalizadoras o no? ¿O de qué va esto?
Según como yo lo veo, lo que empezó siendo una decisión de las élites, por eso hablaba de personificaba en Putin y en Xi Jinping, lo que empieza siendo una decisión de las élites y que se puede denominar sin ningún tipo de problemas en una lucha entre el capitalismo moribundo, es decir, el occidental, y el capitalismo regenerado, es decir, el asiático, porque evidentemente tanto Rusia como China impulsan se han convertido en los grandes adalides de la globalización, pero es un capitalismo regenerado, entre otras cosas, porque tiene muy en cuenta el sector estatal, cosa que no hace Occidente. Occidente impulsa el capitalismo desde un punto de vista privado, las empresas privadas, mientras que Rusia y sobre todo China lo están impulsando desde las empresas estatales. Esto, que empezó siendo así, cada vez está siendo más impulsado por los pueblos, especialmente en China, donde como consecuencia de la agresión de Estados Unidos contra China, una agresión ya en todos los ámbitos, en el económico, en el tecnológico, en el militar, incluso en el social, está habiendo una revitalización del maoísmo a nivel popular y esto está poniendo muy nervioso a la dirigencia actual china. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que hay en China ya una campaña popular de boicot a los productos estadounidenses, boicot a McDonald's, boicot a Apple, por ejemplo, ¿no? Boicot a la Coca-Cola, por mencionar unas cuantas que todo el mundo conoce, que está sorprendiendo al poder chino y que le está obligando al poder chino a ser mucho más beligerante con Estados Unidos de lo que en realidad le gustaría, porque ya he dicho que ellos son impulsores de la globalización o los principales adalides de la globalización. Esto evidentemente se traduce en que el Estado chino, en este enfrentamiento con Estados Unidos, está obligado a ser intransigente y a ser intransigente en función de lo que le pide gran parte de su población. Y el caso de Huawei es un claro exponente de todo ello, ¿no? A nivel popular y sin que haya una decisión política del Estado chino, los chinos han decidido dejar de utilizar los productos estadounidenses, no solo de esas marcas que he dicho, sino incluso de marcas de telefonía también, ¿no? Es decir, hay un gran sentimiento nacional, eso está repercutiendo en las políticas que está impulsando el gobierno chino y por primera vez, y a lo mejor hay que ponerle comillas, pero por primera vez, esto que sí empieza siendo una decisión de las élites, el enfrentamiento entre dos sistemas de concepción del capitalismo o dos formas de concepción del capitalismo, está empezando a repercutir favorablemente en la población, especialmente ahora mismo en el caso de China.
Esto China, Alberto, y Rusia, que es el otro punto de ese eje alternativo.
Pues algo parecido, pero aunque a bastante menor nivel. En Rusia cada vez hay un mayor cansancio con las políticas neoliberales de Putin. Cada vez están surgiendo alternativas populares que preocupan al poder, alternativas populares que se manifiestan, por ejemplo, en que en el mes de marzo de este año, como todos los meses de marzo, se hacen unas encuestas sobre cuál es el personaje de referencia para la población rusa, el personaje histórico, dicen ellos. Y por decimosexto año consecutivo sale a relucir que el personaje de referencia de toda la historia de Rusia es Stalin. Eso tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial y cómo en Occidente se estaba analizando, y se ha visto ahora con el desembarco de Normandía, el aniversario del desembarco de Normandía, cómo se estaba analizando que la derrota de los nazis se debió básicamente a la Unión Soviética y al Ejército Rojo. Ese sentimiento de humillación, de desprecio que sienten los rusos por parte de Occidente, eso está empezando también a manifestarse a nivel popular. Y eso está obligando a que Putin, que insisto, tiene un planteamiento, una concepción neoliberal de la política, pues se vea obligado a ralentizar determinadas decisiones, incluso a pararlas, que sean perjudiciales para la población rusa. Por ejemplo, las privatizaciones. Una de las cosas que sí que se está viendo obligado a hacer Putin es parar las privatizaciones de sectores estratégicos. Y esto enlaza con lo que venía diciendo antes del enfrentamiento entre el capitalismo moribundo occidental, que se basa en la propiedad privada, digamos, y el capitalismo regenerado asiático, que se basa en un impulso del sistema público. Y ahora mismo, como digo, China es un capitalismo de Estado, pero Rusia ha parado también todas las privatizaciones y se está apoyando mucho en los sectores estratégicos que son de capital público, es decir, son estatales. Esa es la diferencia entre los dos sistemas y eso es lo que ahora mismo está en marcha, ¿no?
Alberto, sí. Sí, dime. Perdón, que pensé que te había cortado. No sé si vas a decir algo más sobre esto.
No, dime.
No, te decía que nos has presentado un poco la situación tanto de China, de Rusia. Parece que hay ahí un orgullo nacional herido que está generando estos movimientos populares, ¿no? Pero me gustaría que volviéramos un poquito a eso que se ha acordado en la reunión ruso-china, si podemos saber algo de ello, y que bueno, que parece que tiene gran importancia.
Es bastante importante porque, como digo, después de 30 reuniones entre Putin y Xi, ahora sí que se ha entrado en el meollo de la cuestión. Ahora se ha decidido, ya lo venían haciendo, pero lo venían haciendo de manera informal. Venían comerciando en sus propias monedas, es decir, los rusos vendían sus productos o parte de sus productos en rublos y los chinos vendían parte de sus productos en yuanes. Es decir, dejaban al margen al dólar. Y volviendo al principio de lo que tú decías de que las guerras que está lanzando Estados Unidos, guerras económicas para evitar la desdolarización de la economía mundial. Eso que se hacía de forma, si se quiere, piloto e informal, ahora adquiere carácter de naturaleza legal. Porque el principal acuerdo al que han llegado Rusia y China es que su comercio ya va a ser bilateral. Evidentemente esto no es de un día para otro. Y pongo un ejemplo. Hace 4 años empezó esta experiencia piloto de comerciar en rublos y en yuanes por parte de Rusia y China. Hace el primer año, el comercio entre Rusia y China en sus respectivas monedas no llegó al 3%, pero el segundo año llegó al 6%, el tercer año llegó al 11% y el cuarto año, que es este en el que estamos, el 19, se espera que llegue al 20%. Todo eso se hacía de forma alegal, digamos, no había un marco jurídico que lo arropase. Pero ahora ese marco sí existe y esa es la importancia de esta reunión de la semana pasada. Es decir, que es muy probable, bueno, muy probable no, los planes que tienen Rusia y China es que en el 2025... la mitad de su comercio sea en sus monedas propias, en rublos y en yuanes, es decir, desaparece el dólar. Esto va a servir de ejemplo para otros países que están en esta misma tesitura. Es el caso de Irán, que tú mencionabas antes, es el caso en menor grado de Venezuela, incluso es el caso de países que hasta ahora han intentado mantener una equidistancia entre esta postura ruso-china y la de Estados Unidos, como de India. E India también está empezando a pensar en la posibilidad de comerciar en su moneda nacional en detrimento del dólar. Esto es lo fundamental de esta reunión entre Putin y Xi Jinping de la semana pasada entre Rusia y China. Pero además de eso, es que se han establecido fondos de cooperación conjunta entre los dos países para impulsar la inteligencia artificial. Y vuelvo otra vez al tema de Huawei. Es decir, toda esta presión de Estados Unidos por evitar que China le supere en inteligencia artificial y nuevas tecnologías no va a servir de nada. Porque evidentemente, si después del acuerdo que han llegado entre Rusia y China, van a sumarse a este acuerdo todos los países de Asia, especialmente los de Asia Central. Es decir, Huawei va a ganar la guerra que se ha lanzado contra ella. Y en tercer lugar, y también muy importante, no hay que olvidar que Rusia y que China tienen fronteras terrestres, es decir, ninguno de los dos países va a ser vulnerable a las agresiones económicas por parte de Estados Unidos. Rusia es el principal productor de petróleo del mundo, aunque no está en la OPEP, y China es el principal consumidor de petróleo del mundo. Hasta ahora, gran parte del petróleo que llegaba a China venía por mar, y China es vulnerable por mar, de ahí que esté la sexta flota, todo el rollo este de los enfrentamientos en el mar de China y todo lo demás. Pero a raíz de este acuerdo que se firmó la semana pasada, gran parte del petróleo le va a llegar vía terrestre desde Rusia, y lo mismo el gas que le va a llegar desde el mar Ártico. Es decir, Rusia y China se blindan frente a las agresiones, especialmente de Estados Unidos. De ahí la importancia de esta reunión. Y de ahí la importancia de esto que se firma, como tú decías antes, una semana antes de que la semana que viene se celebre la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto va a ser asumido sin ningún tipo de duda, estos acuerdos, por la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, estamos hablando de que Asia, Eurasia, se convierte en el eje sobre el que va a pivotar el siglo XXI sin ningún tipo de duda.
Pues Alberto, como siempre, muchas gracias por el análisis, por contarnos estas cosas de las que, bueno, se habla tan poco en nuestro contexto y que, sin embargo, intuimos que tienen una enorme, enorme importancia. Un fuerte abrazo y, bueno, hasta la próxima, que ya probablemente sea después del verano. Un fuerte abrazo.
Pues muy bien, buen verano.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Chao.